Sube la podcast. Lo que te pasa a ti me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Bienvenidos a Caseritas. Se hace lo que se puede.
Hasta que pasó el día en que la Isi no está pescando, no tiene los audífonos puestos, no sabe que está al aire, así que aquí estoy yo, po. Perdón. Oye, voy a aprovechar de mandarle un saludo a mi mamá que está de cumpleaños, así que, mami, si me estás escuchando, te quiero mucho y feliz cumpleaños. Así que eso. No.
Es que estoy demasiado obsesionada con Heartstopper. ¿Te acordás que te dije el viernes? Vela, partí el viernes viéndola un par de capítulos en la mañana, me quedé brigida, como pegada. Y ahora estaba justo viendo que hoy en la mañana vi el final, concha la lora. Amigo, se me quedó tan pegada que me quedé googleando cosas de Heartstopper en mi celular y no caché que empezó el programa.
Bueno, pasaron 5 minutos, así como empezamos la hora más. No, mentira, te estoy googleando.
¿Cómo tanto? ¿Cómo tan en sí misma? No, si puedo. Oye, tú sabes que va a empezar Mercurio retrógrado en Géminis, así es que este tipo de situaciones esperamos que solo aumenten. Dura hasta el 4 de junio, me parece que empieza la próxima semana.
Ya. Podría ser peor.
Podría ser. Igual yo encuentro que Mercurio retrógrado en Géminis
es lo peor de la vida.
Me carga. A mí me pega heavy porque los malos entendidos, decir una cuestión y en verdad no pensarla, o no poder pensar. Como decir, no tengo opinión, no sé cuál es mi opinión. ¿Cachai? Porque Géminis es un signo que piensa, sí, que elabora, que quiere opinar, la cuestión. O está retrógrado. Le cuesta, po.
¿Cuál será el peor retrógrado? Mercurio retrógrado en signo.
A mí me carga. Ay, tengo una opinión sobre eso, ¿cachai? Me carga Mercurio retrógrado en Virgo. Porque me pura me anda doliendo la guata.
Sí, bueno, sí.
Virgo es un. ¿Cómo se llama? Un signo de dolor de estómago cuando está en problemas. Así es que me pasa que siempre en Mercurio retrógrado en Virgo me han pasado cosas con el estómago y.
Sí. Dios no es libre.
Dios no es libre de libre, no, Dios no es libre de Mercurio retrógrado en Géminis, pero ya nos vamos a poner a mágicos avanzados en la semana. Yo quiero ahora, al contrario, no necesariamente por... No, sí, ponernos mágicos, amigos, es que ¿sabéis qué? Yo les he dicho hartas veces lo importante que es para mí evitar todas las series que tengan que ver con la vida real. Por ejemplo, no veo Shingeki no Kyojin, me encanta Attack on Titan, pero no estoy viendo ahora, no vi la última temporada y probablemente no la voy a ver mientras no me recuerda la guerra en Ucrania, ¿cachai? Como, siento que es tan terrible el concepto de guerra, el concepto de la humanidad que se hace daño a sí misma, los líderes corruptos y toda la cuestión, que me da pena ver Shingeki, no puedo. No puedo porque la realidad es demasiado terrible y demasiado más terrible que lo que nos está planteando esa ficción. Y en general me pasa con todas las cosas que tienen temáticas de dramas que estamos viviendo en la vida real, ¿cachai? Entonces, cuando aparecen series que te producen lo contrario, que te dan esperanza en la humanidad, esa es la serie que quiero ver yo. Y por eso hoy día vamos a hablar toda esta primera hora de Heartstopper. Mándenos ahora mismo al más 569-2090-8236 qué serie le levantó a usted el ánimo. ¿Qué serie está viendo ahora para poder evadir? Hay veces que evadir puede que sea una buena alternativa. Si total, el mundo está muy difícil y encontrar serie... Ayer me quedé hasta la 1 de la mañana viendo Heartstopper y dejé el último capítulo para hoy día en la mañana a propósito.
Ya, pero a ver, mira... Yo sé que me dijiste, estuviste diciéndome como media hora, Charlie, ve Heartstopper.
Sí.
No la vi.
Oh.
¿Qué es Heartstopper? Como, hazme la sinopsis, véndemela.
Sí, ya. Dado que insistes, amigo, voy a hablarte harto de Heartstopper. Heartstopper es una serie que está basada en una novela gráfica y que es simplemente, es súper simple la premisa. Son historias de amor adolescente, como miles de películas que uno ha visto de adolescentes, pero que se centran en la en ¿cómo se llama? En un grupo de amigos de la diversidad, de distintas diversidades, porque tenemos al protagonista que es gay, que tiene su pareja que es bisexual, que tienen unas amigas lesbianas y que tienen un amigo trans y que tienen un amigo hetero y que, ¿cachai? Y cómo se van viviendo esas adolescencias, que por cierto, bueno, quizás porque una también es un poco de la diversidad, y digo un poco porque uno tiene siempre ese como síndrome del impostor al ser bisexual, pero que es como, no sé, yo creo que esto es algo que le va a llamar también a las personas que son hetero, no tiene nada que ver una cosa con la otra, Pero a mí me no sé qué me dio. No sé qué me dio, pero me sentí tan representada por todo. Y lo sabéis que me gustó mucho que son adolescentes que no son hipersexualizados. Yo entiendo que cuando, por ejemplo, lo comparamos con Euforia, y que cuando en Euforia tú ves una realidad de droga, sexo, vínculos rotos, soledad y todas estas cosas que son terribles de la adolescencia también, y que es una realidad, pero esto es más cercano a... no sé, creo yo, no quiero decir que la realidad de Euforia no exista, es solo que la sexualidad como se vive en Euforia no es tan real a como se vive en esta serie, ¿cachai? Que es paso a pasito, suave, suavecito, como tan dulce, tan inocente, tan genuino. No sé qué más decir de por qué me gustó tanto. Todos los personajes siento que eran mi grupo de amigos, que eran, no sé, tan romántica y al mismo tiempo como... esperanzada en que se puede crear un mundo en el que esa búsqueda de identidad sexual, de qué es lo que te calienta, qué es lo que te mueve, no te pese sobre los hombros, ¿cachai? Creo que esta serie, cada vez que tuvo la oportunidad de dar un giro hacia el drama, no lo hizo. O sea, era dramático, pero te daba la esperanza de qué pasa, qué pasaría en un mundo donde pudiéramos fluir, ¿cachai? Y eso es lo que te muestra, es Chico conoce Chico, tal cual. Tiene todas esas bellezas del cine romántico, de las historias románticas, pero puestas en una adolescencia diversa. Amigo, te va a encantar.
Mira, lo encuentro heavy. Como vi el tráiler ahora que estabas ahí hablando, y es como... como británica, ¿o no?
Sí.
Ah, ya. Yeah. Tiene esa...
Y los ingleses tienen esa también la historia con skins y con la adolescencia hipersexualizada, y ahora no te la presentan así. Y eso lo encuentro bueno, lo encuentro real, se parece mucho más. A ver, no es que yo no tuviera sexo adolescente, ¿ah? ¿Eh? Sí, yo tenía sexo adolescente. Pero es distinto. Cuando a mí me pasó que mi Euforia no me gustó. Porque sentí que realmente... no sé, no conecté con esas historias, ¿cachai?
Es que igual es brígido, porque la serie Euforia, aparte, yo de hecho no la vi entera en el primer capítulo, la dejé ahí porque era como, ay, mamita querida, esto es demasiado para mí.
Tal cual.
Pero
demasiado.
No sé si te pasa que, bueno, yo soy de esta gente que ve series más como crueles en momentos más difíciles.
Ya, sadomasoquista, se llama.
No, pero ¿no te pasa que es como la catarsis? Como sí, un personaje que está pasando algo parecido a ti, ¿cachai? Como, y este personaje hace la acción por ti.
Sí.
¿Cachai? Que eso te lleva a la catarsis. Que por eso se imprenta el teatro y la comedia y todas esas cuestiones.
Mira, para mí el disco Folklore de Taylor Swift.
¡Ay, mami! ¡Ay, Jesucristo! ¡Qué difícil!
Lo que tú estás diciendo, ese disco.
Bueno, sí, es verdad. Es verdad. Oh, gracias, Taylor Swift, por favor, concedido.
La cagó. Será recordada por todo, por los libros de historia de cuando se recuerde la pandemia.
Claro, perdón, apito de nada. Vi un tuit en la mañana que decía como... ¿Nosotros cacharemos que los gringos ven a Taylor Swift como nosotros vemos a Julita Venegas?
¿En serio? No.
Es como... mira.
No saben lo que tienen.
Eso, abro discusión.
No saben lo que tienen. Oye, esta que arde el WhatsApp. Dice aquí, caserita, This Is Us es hermosa. Yo sé, Caserismo Unido, que lo han recomendado muchísimo y que de hecho tienen un chat de tráfico de This Is Us en Telegram.
Heavy. Oye, pero This Is Us también es como brígida, ¿no?
Brígida. Yo no me atrevo a verla porque entiendo que todo el mundo llora mucho.
Sí, creo que terminó hace poco, ¿o no? ¿O la temporada terminó hace poco?
Sí, pues terminó.
Ah,
o sea, es la última temporada, no sé si ya terminó o no sé. Pero sí sé que mi querida amiga Maca López me la ha recomendado muchísimo y a lo mejor que me atrevo. Pero a mí me pasa que yo quiero series como esta. Una serie que me levante el ánimo, que me diga, sí, se puede salir del closet y que tu mamá te diga, qué lindo, hijo, abrazo.
Con los pajaritos y Lili gana el fondo.
Claro, claro. Caserita dice aquí, grande Heartstopper, me leí los cómics el año pasado y ahora esperaba con ansia la serie. Obvio que me la tragué en un fin de semana. Yo igual, ni siquiera, como en un día.
Eso te iba a decir, ¿cuánto dura? ¿Cuántos son los capítulos?
Los capítulos son de media hora.
Ah, ya, como el anime.
Sí, no, un poco más largo, porque el anime dura como 21 minutos, 23 como
24.
Minutos. Sí. Este no, es un poco más largo, son capítulos de media hora, 29 minutos, se te pasa súper rápido, la banda sonora es increíble, la estética también, es inglesa, entonces igual son un poco más potifrunsi que le dice uno, ¿ah? Claro. Como que es más empaquetadito, yo hubiera lanzado calugazos antes, ¿ah? Pero
se demoran... Pero no al nivel de los dramas.
Claro, no al nivel, eso. Pero sabéis que no, o sea, 100% recomendada. Dice aquí, Merlí me cambió la perspectiva de vida, sanó heridas del colegio con amigos, con profesores y al final, uff, tremenda serie. Anotada ahí Merlí entonces de series que te hacen feliz.
Preciosa Merlí, preciosa Merlí, es buena. Oh, bueno. Como que ahí después, porque la vi cuando estaba todavía en la U y fue como, mira, igual podría haber estudiado pedagogía, así como quinto año audiovisual, cambiando esa pedagogía.
Caseritas, no es una serie, pero volví a mi adolescencia leyendo Sol de Medianoche. Oh, esto me pega, amigo. Espera, quiero saber.
¿Lo leíste?
Yo leí El Borrador Filtrado en el año 2007.
Sí, yo igual leí ese.
No he leído el libro editado oficial, que te juro que me compraría. ¿Para qué te voy a decir no?
Mira.
¿Te da vergüenza esa parte de tu pasado, Charlie?
Obvio que sí.
¿Te da vergüenza? A mí no.
Pero hay que como abrazarla también, porque ¿sí? ¿Quién es uno para decir como que te da vergüenza y que no? Sí, lo como si ya hiciste la wea, chao.
Para quienes no lo sepan, Medianoche es el libro Crepúsculo. Igual que Crepúsculo, que está escrito en primera persona, o sea, lo escribe Bella Swan, pero Sol de Medianoche lo escribe Edward. Concha la lora. Está todo lo que tú esperabas como de, no sé, el otro punto de vista. Hermoso y sensual. Y mormón también, recuérdelo. Nadie le ve el ojo a la papa en esta historia. ¡Nunca! Caseritas no es una... Ah, bueno, leí Sol de Medianoche y como no era suficiente para mí, me compré Crepúsculo para leerlos al mismo tiempo. Espérame, Fran. Hiciste una cruza entre Crepúsculo y Sol de Medianoche y quiero ver ese PDF. Por favor, cuéntame cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias.
Somos caserita@gmail.com.
¿Te acuerdas que cuando hicimos el especial de K-pop, una caserita nos mandó una presentación PowerPoint de K-pop?
Bueno, fue la mejor presentación. Es como esa presentación. Hay un nuevo tipo de carrete para la gente millennial como uno, que es como juntarse a hacer presentaciones de nada.
Sí, lo escuché. Sí. Muy centennial, pero estoy de acuerdo. Me gustaría participar en ese carrete.
A mí igual. ¿De qué hablaría? No tengo idea. Pero algo voy a sacar.
Uy, yo ahora hablaría. ¿Sabéis que de qué haría yo una presentación?
A ver.
De Arturo Prat.
Me encanta el pelado de Donado.
Pelado detonado, Arturo Prat. ¿Por qué Arturo Prat saltó al abordaje?
Saltó efectivamente Arturo Prat al abordaje.
¿Era Arturo Prat un brujo? Respuesta.
Me encanta.
<sí.
risa>
Respuesta corta. La respuesta te sorprenderá.
La número 5.
Oye, tenemos acá, mira, un audio. A ver, a lo caseritas.
Ay, sí, qué gran tema te sacaste. Voy a seguir redundando en la misma serie que tú. Es que también la vi y...
Increíble.
No, impactadísima. Sobre todo, yo sé que esto ya lo hablaron, mucha gente lo ha estado hablando, pero gente que no tuvimos esa posibilidad en la infancia, todas las infancias diversas, como que no pudimos pasarnos esas películas, pues, porque no existía un universo no sexualizado para... el romanticismo, entonces, no, fue hermoso. Fue una reivindicación de la adolescencia, yo creo. La vi de una sentada la serie. Es hermosa, hermosa.
Hermosa.
Eso, saludos a todos, todos allá en el estudio. Charlie TKM.
Ay, me encanta ver que han llegado harto los fans de Charlie, ¿eh? Yo le reenvío todos los mails que mandan con amor a Charlie. A Charlie le da vergüenza y síndrome del impostor, pero tenemos que hacer que asuma su poder. Su poder adquisitivo.
Jamás.
Jamás. A lo que hace Lewis.
Hola, Izzy, Charlie, Paulo, Clau, todos los que están por ahí. Sí que está siendo difícil estos primeros meses del año. Yo no sé si ustedes lo encuentran tan, que ha pasado tan rápido el tiempo, y pero que a la vez hace todo como tan lento, tan largo. Así que sí, hay que buscar formas de subirse los ánimos y ayudarse, evadir, como dijo la Izzy. Y en mi caso, yo me pongo a ver series gringas, y cuando ando demasiado bajoneada, como es ahora, veo series antiguas que siempre me han gustado.
Ajá.
Por ejemplo, empecé ahora en marzo viendo Buffy, porque además era el 25 aniversario. La terminé la semana pasada. Y ahora estoy viendo la serie Charm, la antigua, la del año 98.
La de las brujas.
Una versión ahora, un remake que es horrible. Y por si no la conocen, son tres hermanas que son brujas. Y es buena. Duró 8 temporadas, 8 años. Así que ahora estoy viendo Charm. Y terminé de ver la segunda temporada de Flight Attending, que también es buena, pero
dicen que es buena.
Son apenas 8 capítulos nomás. Entonces, Igual veo series cortas, pero uno se queda con ganas de más. Entonces, eso les puedo contar, que así estoy evadiendo mis bajoneos con series gringas. Que tengan un buen día. Besitos, besitos. Chao, chao. Caro Orellana para ti.
Besitos, Caro. Oye, han llegado muchísimos. Vamos a hacerle una pasada porque han llegado muchos, muchos. Years and Years dice, es todo lo que no debes ver. Porque se trata de guerra, pero es hermosa y su protagonista es Amades. Es inglesa. Ahí tienes una recomendación para quienes como Charlie le gusta meter el dedo en la herida. Dice que Caceritas, y sí, totalmente, a mí me pasa eso de que en días complejos no puedo simplemente ver cosas terribles o tristes o de ansiedad. Ahora caché en Amazon que está una serie que veía hace mucho tiempo y es súper como The Old Adventures of Old Christine. Me encanta The Old Adventures of Old Christine, sobre todo las primeras temporadas. O Miss Maisel, pura comedia. Esta última es como una mujer en los 70 intenta hacer stand-up. Hay quienes más siguen recomendando This Is Us. Dice, está en la última temporada, está ocurriendo, pero es muy linda, da ánimo y da pena y da amor y da de todo. Saludos, caseritas. Ay, sí. Caseritas, vean Our Flag Means Death en HBO, piratas gay, comedia y ternura, de y con Taika Waititi. Yo esta la recomendé
Esa es la que quiero ver.
¿No la he visto todavía?
No, pues yo soy peor audiovisual de la vida, no veo nada. Amigo. La última película que fue a ver al cine fue hace como 8 años.
Ya, bueno, está bien. Pero tienes que elegir, este plato es, para mí, el plato principal es Nuestras Banderas Significan Muerte.
Ya.
Estamos hablando de una serie que hasta ahora es lo mejor que yo he visto en 2020. Estamos en mayo.
Es que esa es la cuestión, como que incluso la ganaba como a Moon Knight, como, que también quiero ver.
Moon Knight, excelente. Pero recuerden, más de lo mismo. Los superhéroes ya contaron todo lo que tenían que contar. Y no van a contar nada nuevo. No, de verdad, es que
ya, voy a ver entonces Our Flag Means Death.
Por favor, es del mismo estilo de Heartstopper. ¿Cachai? Porque son películas que, si bien se mueven en un mundo que es triste, ¿cachai? Que sí, es violento, o que es, en el caso de la de los adolescentes, que tiene bullying, en el otro caso en el que tiene deber ser y todo lo demás, pero son personajes que siguen sus sueños y que son auténticos y que al final encuentran un espacio en el mundo. Y es de eso se trata. Las dos series tienen como tienen esa energía parecida de, sí, el mundo es terrible, pero también nos amamos y eso es lo que importa. Y somos nosotros mismos y nos encanta. De verdad que yo, junto con esta caserita, súper recomiendo. Para mí estas dos series han sido las series más relevantes del 2020 desde lo personal, obviamente.
¿Y dónde puedo encontrar esta serie?
La de Nuestras Banderas Significan Muerte, sí, es de HBO Max. Son 10 capítulos, están todos arriba ya. No se van a arrepentir. Taika Waititi es el productor ejecutivo, dirige el primer capítulo y es protagonista junto con el real protagonista en realidad, Steve Bonnet, quien es un personaje de la vida real. Un hombre aristócrata inglés quien decide abandonar todo, construirse un barco y transformarse en pirata. En la vida real se encuentra con Barba Negra, y en la vida real Barba Negra lo ayuda a transformarse en pirata, y estas personas toman esta base de historia y crean esta serie.
Brigio, así que son, Waititi tiene mucho esa cuestión.
Sí.
Como la otra, la de los vampiros. ¿Cómo se llama? Que es muy buena.
Shadows.
What We Do in the Shadows.
What We Do in the Shadows.
El falso documental entró como a la librería de documentales de Nueva Zelanda. Onda. Ese es el nivel de producción y de historia.
Bueno, es que es muy bueno. Y en este caso, en el de Nuestras Banderas Significan Muerte, son piratas gay.
Precioso.
O sea, perfecto. Perfección. Oye, estoy muy gay. ¿Has cachado? Como solo me gusta el contenido. Parece que quiero salir.
Es que te digo algo, se acerca el mes del orgullo.
puede ser. Dice, caseritas, hola, hola, buen lunes, caseritas. Los lunes es lo único del día que escucho en vivo por la pega. El resto de la semana soy caserita de podcast. Así que no me puedo guardar de opinar sobre las series que me ayudan a seguir la vida, que son los K-dramas, series coreanas, que básicamente me hacen sentir emoción por un roce de manos o una mirada. De eso se trata. Son livianitas y como hasta superficiales, pero bueno, ¿quién no quisiera? Estoy viendo Las Inclemencias del Amor y Propuesta Laboral, que están en emisión. Mira los nombres más encima. Aquí dice, caseritas, hola, hola, sobre el tema, creo que es súper importante la ficción de futuro y presente que da esperanza. Estamos acostumbrados a un futuro desastroso o tecnológico, pero no de esperanza real. Oye, te encuentro toda la razón, caserita. Así que bacán que como humanes hagamos un imaginario de futuro mejor. Te encuentro toda la razón. pura sabiduría en este programa. Jane the Virgin, dice esta caserita, es la serie más hermosa para un abracito al corazón, de una familia de mujeres latinas, de amor familiar y amor romántico. Esa, si no me equivoco, está en Netflix, ¿no?
Sí, está en Netflix y es buena, buena, buena.
Yo vi la primera temporada y después ya no más, como que cuando ya se robaron la guagua dije, no, está...
¿Verdad que se robaron la guagua? Se me olvida siempre lo que pasa. Como que es como la real teleserie como de nosotras.
Sí.
Jane the Virgin.
Aquí dice, full recomiendo Everything Sucks Easy. Si no la has visto, la protagonista ama a Tori Amos. Me han contado esto. Ambientada en la pubertad de los años 90. Está en Netflix. La voy a buscar. Caseritas, Easy, yo ya he visto 3 veces Heartstopper y creo que iré por la 4ª vez. Realmente es hermosa. Y en el mundo de las diversidades ha tenido un buen recibimiento porque todos hubiéramos deseado ver esta serie cuando teníamos 16 años. Y sin dar spoilers, creo que la escena de la mamá y Nick es lejos lo mejor. Lejos lo mejor. O sea, lloré tanto en la mañana como, ay, lloré de todo, por ser el niño, por ser la mamá, por ser todo así. Dice, deberían ver también Nuestros Padres. Saludos a todos de parte del Ro. Este mes es Eurovisión, dejo el dato, no sé si sabemos.
Quedan 12 días para Eurovisión.
Lo sabemos perfectamente. Caseritas, me vi Heartstopper en una tarde. Al principio partí muy sin expectativas y después hasta heavy en el tren del amor adolescente. Qué cariño más grande al corazón. Amo a la hermana de Charlie, Tori. Qué grande esa gente que está ahí siempre cuando es necesario con las palabras precisas. Una recomendación maravillosa que te hace creer en el amor, amor homosexual por supuesto, es Yuri on Ice. Un dibujo hermoso, anime centrado en el deporte con una relación hermosa que crece poco a poco. Aquí nos recomiendan Grey's Anatomy, Rita, Modern Love y Guía Astrológica para Corazones Solitarios. ¿Están anotando, Caseriwis, las que siempre andan buscando series? Cabros, yo acabo de ver esta. Es un matrimonio, se llama Anatomía de un Escándalo. Es un matrimonio, el marido acusado de violación y la abogada de la víctima es la gran sorpresa de todo. Y el último capítulo, la esposa hace el mejor movimiento. Son 6 capítulos, es británica. Aquí nos dicen, mi querida Isis, salgo de la oscuridad para decirte que no pude enchufar con la serie. ¿Sabes lo que no me gustó nada? Encuentro que es muy cochijunta y tampoco pegado nunca con las series británicas. ¿Has visto alguna vez Love, Simon? ¿A qué te refieres con que es cochijunta? ¿Que hay poca sexualidad? Y yo creo que está bien. Yo creo que está bien, sí, ir paso a paso. Paso a pasito, suave, suavecito.
Oye, juntemos ese WhatsApp con una pregunta que te hace Marcos, que decía como, ¿cuál es la diferencia entre Heartstopper y Love, Simon?
Es que no he visto Love, Simon.
Bueno, por lo que te he escuchado decir, es como de la misma escuela.
No lo sé, no sé cuál es la diferencia, pero yo solo sé que si tú crees que te va a hacer bien, vela. Así de simple. ¿Sabí que otra cosa me hizo muy bien ver y que lloré también?
A ver.
Our Great National Parks, una serie de Obama, o sea, no es de Obama, claramente es de los creadores, pero es una serie original de Netflix donde Obama te va mostrando los parques nacionales y de protección a la naturaleza y el océano que hay en el planeta.
¿Qué?
El segundo capítulo está dedicado a la Patagonia chilena. Y es una cuestión que te dan ganas de llorar, porque si tú lo vas cruzando con la lucha por la constituyente, con el pensar en la importancia de tener una constitución que sea ecológica, que ponga, ¿no es cierto?, los derechos de la naturaleza escritos ahí como derechos fundamentales, lo entiendes. Es demasiado importante que protejamos la naturaleza y que empecemos a vernos a nosotros mismos como parte de ella. Y eso Obama te lo va mostrando y te va enseñando, no solamente porque es importante protegerlo y la vida que está adentro de esos parques, sino que también cómo las criaturas van colaborando entre ellas. Y es todo parte de un gran entramado del cual nosotros podemos ser parte, pero que hoy somos antagonistas. Entonces, es muy inspirador, sobre todo para ver lo mucho que hay que trabajar por proteger nuestro territorio.
Vendido, la voy a ver.
12:34. Vamos con una canción que es parte de la banda sonora de Heartstopper. Esto es Baby Queen. Con se me fue el nombre de la canción.
Colors of You.
Colors of You, aquí en Caseritas.
I speak in gray to match the shade on the inside of my brain. I decay when my tongue touches the edge.
Caseritas. A las 12 12:36, seguimos adelante con nuestro programa. Usted sabe, un programa que se hace cargo del espíritu, de levantar el ánimo a veces evadiendo con las series, que es completamente posible y completamente, ¿cómo se llama?, esperable en estas épocas. Pero también en el que vamos cruzando siempre lo que está pasando arriba, porque usted sabe que como es arriba, es abajo. ¿Y qué está pasando en esta semana, o qué está pasando desde el fin de semana? Ni me puse a hablar del eclipse, ¿ah? Para saber cómo les fue durante el eclipse. Estuvo duro el sábado, ¿ah? Ganas de dormir el fin de semana, increíbles, ¿no es cierto? Mucho cansancio, y eso es porque hubo un eclipse parcial solar cuando la luna se puso nueva en Tauro. ¿Y qué significa eso? Estamos todavía un poquitito con la energía de la luna nueva, en el que se nos plantea el tema, a lo mejor esto te está tocando a ti, de ordenar, de limpiar, de sacudir, pero como estamos en Tauro, de alivianar, ¿no es cierto?, la energía de tu casa. Y por eso hoy día le damos la bienvenida a nuestra primera invitada de la semana, Amelia Pinto, socia de esta cuenta de Instagram que tanto nos ayuda y tanto nos inspira, llamada Pongamos Orden, @pongamosorden. ¿Cómo estás, Amelia? Bienvenida al Caseritas. Oh.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Estamos aquí hablando de serie y hablando de cosas que son importantes para subir el ánimo. Y fíjate que una de las cosas que uno no se da cuenta es de cuánto el desorden o la acumulación de cosas empiezan a afectar la energía de la casa. Y normalmente cuando entramos a esta altura del año, ¿no es cierto?, ya hace más frío, nos estamos abrigando, hay algunas personas que tienen closet de invierno y closet de verano, yo creo que esas personas son todas Virgo, pero los que no somos Virgo, yo tengo todo mezclado, pero hay personas que separan el closet y que ponen la ropa de invierno, la ropa de verano y organizan todo. Cuéntame, ustedes de esta cuenta que tienen, este emprendimiento, esta empresa, ¿cómo ves tú la necesidad de ordenar para mantener no solamente el orden físico de la casa, sino que además la energía?
Ya, mira, es muy importante el orden, porque la organización que nosotros tenemos exterior refleja y nos ayuda también a tener una organización interna, lo que nos facilita un poco la vida, el día a día. Nos ayuda a ganar tiempo valioso en el fondo para compartir con nuestra familia, para hacer deporte o lo que quiera. Pero en el fondo el desorden y el caos nos perturba, nos estresa, nos quita paz interior también, así que el orden tiene una infinidad de beneficios para todos.
Y yo me acuerdo cuando era chica, mi mamá siempre me decía, Isi, los chinos dicen que como tengas el país, tienes el escritorio, no me acuerdo qué cosa, pero que había que tener ordenado para uno poder, en el fondo, cumplir con todas las labores del día a día. Ustedes, como desde su ámbito y lo mucho que han ayudado a distintas familias, ¿no es cierto?, a poner orden en sus casas, ¿cuál es el típico lugar en una casa donde uno no se da cuenta que tiene un caos y uno empieza a normalizar ese caos?
Ya, mira, primero, en general, las casas que no están bien organizadas y ordenadas son las que uno no encuentra las cosas. O sea, por ejemplo, necesito hacer esto, pero no tengo idea dónde dejé, por ejemplo, el Scotch y tengo que cerrar algo, armar un regalo, por ejemplo. Eso al tiro me dice de que las cosas no tienen un lugar determinado, ¿te fijas? Entonces pierdes mucho tiempo en organizarte. Y esto pasa lo mismo en la mañana cuando necesitas salir apurada al trabajo y no encuentras la ropa. O sea, en general un closet ordenado, tú sabes perfectamente en qué cajón, la cajita, dónde más o menos debería estar colgado un abrigo, por ejemplo, ¿ya? Entonces es muy importante, además que es muy agradable a la vista de nosotros tener todo ordenado, como que nos da paz, como calma, ¿te fijas? En el fondo tiene un espacio además más armónico, se podría decir. Así que te beneficia en todo sentido, a los niños también. Ahora que ya entraron todos al colegio, que las exigencias están más altas, también les ayuda, o sea, hace que su estudio tenga mejores resultados en la casa también.
¿Cómo recomiendan ustedes? Yo he visto que está muy de moda en Pinterest y en todo esto, y en las cuentas también de Instagram, el organizar por cajoncitos. porque los closets tienen los espacios, o las despensas, por ejemplo, tienen las repisas, pero uno de repente tiene, no sé, pues tres tipos de arroz, porque tenía el arroz normal, el integral y el basmati, lo tenés todo en cada bolsita, y se te apolillan, porque aquí en Santiago, si tú dejas ahí una cuestión un poquito abierta, a las dos semanas, tres semanas, tiene polilla. Entonces, ¿tú recomiendas esta manera de compartimentar los espacios?
Sí, de todas maneras los organizadores son muy, muy buenos. En los closets, por ejemplo, pueden ser cajitas, que puedes reutilizar cajas que tú ya tenías, o separadores, ¿ya? Que te separan, entonces así en un lado pones calcetines, en el otro calzones, en el otro tipo de medias, no sé, lo que sea. Y en la despensa, por ejemplo, existen los organizadores que pueden armar cajitas, ya por ejemplo una caja de aperitivo con cosas de aperitivo, otra con cosas de desayuno o de colaciones, y las cosas que se apolillan, es muy bueno usar contenedores de vidrio. Ya el vidrio siempre es muy limpio, entonces tú siempre todo esto, contenedores, repisas, cajas organizadoras, tienen que estar etiquetadas.
Ya.
Ya. Nunca más yo vuelva a poner algo que no corresponde a ese lugar. Entonces también ayuda, ¿te fijas? Como un recordatorio. Los mismos niños pueden seguir este orden, por ejemplo, fácilmente.
Claro, porque está la etiqueta que lo especifica. Oye, eso está muy bueno, porque ¿sabes qué me pasa a mí con él? Tengo hartos cajones y cajitas en la pieza de los niños, po. Y tiene una que en mi cabeza yo sé en dónde pongo los Hot Wheels, los trenes, las pistas y los Legos. Son cajones distintos, pero no los tengo etiquetados, entonces cuando van a guardar los brocas me los cambian en cualquier lugar. Quedan bien ordenados, pero en distintas cajas de lo que yo era mi expectativa.
Esto ayuda porque los mismos niños... De hecho, de repente hacemos etiquetas que no tienen, para los niños que no saben leer, les ponemos un signo, por ejemplo, un autito, o le ponemos una muñeca, o le ponemos una polita. Entonces los niños saben que ahí va ese tipo de juguete, ¿te fijas?
Muy buena idea. Oye, y yo me acuerdo, por ejemplo, el año, a ver, el 2019 quizás, que estuvo de moda la Marie Kondo, ¿te acuerdas? Y sí. que todos andábamos como ya, si me hace feliz, entonces tú levantabas ahí el vestido, lo mirabas y decías, ¿me hace feliz o no me hace feliz? Y ahí determinabas y si es que lo guardaba yo o no. ¿Cuál sería el de ustedes? ¿Cuál es la forma en la que ustedes nos recomendarían empezar a, y yo quiero plantearlo así, a alivianar la energía de la casa? Porque cuando acaparamos cosas que no necesitamos, cuando tenemos los espacios desordenados, lo que estamos haciendo es bajarle la vibración a la casa. El espíritu se, como digamos que se chata. Entonces, ¿cómo recomendarían ustedes, o cuáles son las técnicas que ocupan ustedes para decir, ya, esto se tiene que quedar, esto no, esto es cachureo?
Mira, si tienes, cuando llegamos donde una clienta y efectivamente tiene más de lo que le cabe en el closet, entonces está muy, muy colapsado, empezamos a revisar por categoría. Siempre se va por categoría, nunca todo de una. O sea, se va sacando, por ejemplo, todo lo de los cajones. Entonces vamos revisando y vemos si hay algo en mal estado, que algunas veces está guardado. De repente hay ropa nueva con etiqueta que nunca se ha usado. Entonces probablemente, si no se ha usado hace 2 años, es que ya no se va a usar. Entonces le puede dar un mejor uso. Por ejemplo, ahora hay gente que vende su ropa, porque ahora hay todo un mercado en el fondo de ropa usada, que es muy bueno también para cuidar un poco el medio ambiente. También hay muchas fundaciones que reciben ropa, o también de repente uno tiene un familiar que necesita eso o que le daría una segunda vida.
Ya, perfecto. Entonces, no sacarlo todo de una.
Si me está muy bien también el Marie Kondo, porque no voy a tener una ropa si no me la quiero poner, quizás no me gusta. Sí. Me la regalaron, la guardé, pero no me gusta. ¿Te fijas?
Uno lo tira como talla, y uno dice como, ay no, pero es que yo soy un poco Diógenes, pero en realidad el tema Diógenes es un trastorno. Pero uno, yo digo, no, es que a mí no me sirve lo de la Marie Kondo, porque yo amo toda mi ropa. Y a veces me pasa que no la puedo botar porque pienso, bueno, y si esta ropita, cuando yo sea vieja se la regalo a mis nietos, y le digo, mira, esta es la polera que ocupó tu mamá para ir al concierto de Nine Inch Nails en el año... Me pasa ese rollo y no voto nada nunca, ¿no? Entonces cuesta un poco irse deshaciendo. ¿Qué otros tips nos puedes dar para poder ordenar y cuidar la casa?
Mira, si quieren empezar a ordenar la casa, es muy importante proponerse una meta. Por ejemplo, quiero ordenar el escritorio o el closet o la cocina, pero ese día solamente voy a ordenar eso, no todo de una vez, ¿ya? Ese orden lo empiezo bien temprano para poder terminarlo en la tarde y que no me quede un caos peor del que tenía, ¿te fijas?
Eso pasa también.
Sí, y antes de eso me planifico, veo qué necesito. Por ejemplo, necesito organizadores, necesito algún tipo de contenedor. Idealmente, por ejemplo, entonces es bueno unificar los colgadores, no tener perchas de distintos tan diferentes. De repente en la misma casa puedo reutilizar también, entonces dejo todos los negros para unos, los blancos para otro, y así no tengo que también gastar de más, ¿te fijas? Pero me tengo que organizar antes, levantar temprano y empezar a hacer este trabajo, ¿te fijas?
La organización previa igual es entretenida también, porque va desde el tomarle la medida al cajón para ver si es que vaya a poner adentro un contenedor y ver si cabe y buscarlo y comprarlo bien, o a otras cosas, porque también el tema del etiquetado y después contarle a la familia, porque de nuevo, esto es algo que todo el grupo familiar tiene que aportar, porque si solamente tú sabes dónde van las cosas,
claro, es por eso el etiquetado. Mira, en general, toda la gente que nosotros le hemos, en el fondo, ordenado closet a muchos niños, fíjate que los niños son bien buenos para seguir el orden.
Mira.
Es bien sorprendente que a los niños les gusta bastante y son capaces de mantener el orden en el tiempo.
Siempre ¿ya? que sea fácil, porque yo me acuerdo cuando era chica metía todo debajo de la cama de mi pieza.
Sí, y otro consejo es que la ropa de repente se puede guardar en un doblado, que lo pueden ver en nuestra página, @pongamosorden, que es un doblado tipo archivador. Entonces yo desde arriba veo qué poleras hay, o qué calcetines tengo, y no desarmo toda la tabla o el cajón cada vez que saco algo, ¿ya?
Claro.
Hay unos videos, tutoriales, cómo se hace este doblado, que también es re fácil de enseñárselo a los niños o la persona que nos ayuda en la casa con el aseo, ¿te fijas? Es re fácil.
Y lo importante también es que es algo que uno tiene que hacer, digamos, mantener, porque pasa que de repente para la luna nueva del mes pasado ordené toda la casa y ahora me estoy encontrando con la luna nueva, pasó un mes nomás y ya todo está igual de caótico.
Entonces, claro, por eso en el fondo te invito a ver nuestros tutoriales, porque ahí salen algunas técnicas de cómo ordenar para que se mantenga en el tiempo, que son muy importantes. No es un orden, no es cualquier, ¿te fijas?
Claro. Tiene que ser, a ver, y tenemos ahí, ya veo que Charlie está buscando el tutorial, @pongamosorden, chiquillos, vayan a seguir esta cuenta que está súper interesante, @pongamosorden, la estamos viendo aquí en el fondo, ahí está el doblado de archivador.
Ahí está el doblado de archivador, eso es muy, muy práctico.
Perfecto, porque es cuando uno las pone, además que ocupan menos espacio.
Mira, ocupa menos espacio y la veo desde arriba, entonces sé lo que necesito y al sacarla no se me desarma todo el resto de la ropa, ¿te fijas? Hay varios también maneras de doblar pantalones, no siempre todos los pantalones me caben colgados, por ejemplo. Entonces nosotros siempre publicamos distintos tipos de closet. Este orden sirve para cualquier tipo de closet o espacio.
Perfecto, mira esos closets. El antes y el después me encanta. Oye, ahí está la importancia de compartimentar. Porque yo pienso que el closet de mis hijos... es ¡así es el closet de mis hijos! Es así, como el antes. Y tenés razón, porque ahí cuando uno pone toda la ropa una encima de la otra, para poder sacar la que está al medio, necesariamente tienes que desordenar todas las demás.
Sí. Mira, hoy tema tipo archivador, ese doblado, y es fácil.
Mira. Oye, Charlie, había uno ahí de una despensa, como uno de unos platos. Mira, ahí está.
Esa es de una cocina.
Una cocina, ahí está. ¡Ay, qué buena cosa! Yo realmente recomiendo que ustedes hagan el ejercicio simplemente de percibir la energía de su casa antes de ordenar y después de ordenarla, o manteniéndola ordenada. Creo que es muy relevante cuando nos damos cuenta que nuestra casa nos cobija y por lo tanto te cuida tu energía y tú también tienes que cuidar la de la casa. Y organizar y ordenar es parte de eso. Rellena tus especieros.
Sí.
Elige el organizador adecuado, rellena tus especiales y etiquétalos. ¿Ustedes recomiendan comprarse una etiquetadora, por ejemplo? Amelia. Sí que pega. Bueno, no importa, porque yo estoy aquí mirando. ¿Está ahí o no? Sí, que está ahí como pegada. Oye, estaba pensando, ¿tú recomiendas de repente comprarse una etiquetadora o ya escribirlo así en la mano nomás?
Sí, venden etiquetadoras de la marca Brode, bien buenas, ya. También se pueden hasta etiquetar los uniformes de colegio, así que son bien prácticas las etiquetadoras.
Ah, y se ocupa todos los años.
Sí, todos los años. O si no, se pueden hacer o nos piden a nosotros y se las mandamos por correo. Y es más fácil, se recortan, se pegan con un adhesivo, ¿ya?
Perfecto. Oye, Amelia, muchas gracias por el contacto de hoy. @ pongamos orden, chiquillas, para que vayan allá a inspirarse. Tienen hartas formas de, ¿cómo se llama?, compartimentar, organizar y darnos cuenta que es súper importante que cuidemos eso que si se siente como la energía fome, está afectándote. Así es que métele mano y date cuenta del espacio en el que estás viviendo, ¿cierto? ¿Qué otro consejo darías tú?
¿Ah?
¿Qué otro consejo darías tú para ir cerrando?
Siempre, bueno, que uno cuando empieza a aplicar este tipo de orden, uno empieza a ser más consciente de las cosas que necesita, ¿ya? Así que también empieza a pasar un fenómeno de compra más consciente, inteligente, ¿te fijas? Ya no tengo esa ansiedad, que eso también es muy bueno.
Es súper entendible, sí.
Lo que es bueno es que siempre hay que tener un espacio libre en la casa. Es un tema de energía. O sea, si yo dejo ese espacio, van a entrar cosas positivas a mi casa, ¿te fijas? Así que siempre hay que dejar espacio. Nunca nada colapsado. Eso es muy importante también para la paz y la felicidad de uno.
Encuentro muy real lo que estáis diciendo. Mi marido el otro día me decía, no va a llegar más plata en esta casa porque no te caben más cosas.
Claro.
Está todo muy desordenado.
Sí.
Ay, ay, ay. Gracias, Amelia, por el contacto y que tengas una bonita semana.
Ay, igual a usted. Muchas gracias por el contacto.
Besitos. Gracias, que estés súper bien. Y mandamos a todo el caserismo ahí a seguir la cuenta @ pongamos orden. Son las 12:53, Caserismo Unido. Oye, vamos a terminar con una canción. Yo la puse esta canción al final porque, ¿saben qué? La semana pasada estuvimos más deprimidos. Esta semana quisimos invitar a la Amelia y al Pongamos Orden en una propuesta de tirar para arriba, de ver las series que nos hacen quizás evadir la realidad. La verdad es que el mundo no va a mejorar ni va a empeorar porque nosotros estemos aquí escuchándonos y compartiendo y abrazándonos. Pero sí se va a hacer más fácil para nosotros tratar de pensar en que es posible construir un mundo mejor, que a veces a mí en lo personal de repente se me van las esperanzas y me imagino que a ti también. Pero por algo llegamos a este punto. Por algo hoy día, 2 de mayo del año 2022, después de haber vivido todo lo que nos ha tocado vivir en los últimos 3 años, estamos aquí a las 12:54, o a lo mejor tú estás en el podcast, escuchando, y sobreviviste, llegaste hasta aquí, llegaste hasta este momento. Y no sé si a lo mejor tienes tu propósito claro, a lo mejor no, pero estás aquí por algo. Y yo creo que eso es parte de lo que no quiero que se nos olvide esta semana. Por algo llegamos hasta este momento, hasta este punto. Y puede que sea simplemente porque tienes muchas cosas que vivir o todavía tienes muchas cosas que entregar. A lo mejor nunca lo vayas a ver con claridad. Lo importante es ser capaces de decir, bueno, llegué hasta este punto y por algo la vida me quiso viva hoy. Volvamos a conectar con esa esperanza, volvamos a conectar con esa chispa. Por más difícil que sea. Así es que aquí empezamos una semana nueva. Nos encontramos mañana en Caserismo. Mándenos sus historias de amor a somoscaseritas@gmail.com. Recuerden que viene la Pau Molina, que viene la Claudia Aldán el jueves, que viene la Gaby Flor el miércoles y que los viernes siempre son una sorpresa de desmadre. Así es que los dejo con esto para subirles el ánimo y para que seamos capaces de agradecer. Yo estoy feliz, Caserismo, de que hayamos podido llegar al 2022 y estar viviendo todo lo que estamos viviendo y compartiendo por el WhatsApp y de la forma en la que sea. Agradezco mucho poder estar aquí con el micrófono y que ustedes nos estén escuchando. Así es que las dejo con Thalía. ¿Ah? Sí, pues, porque hay que creerse el cuento. Si no te lo crees tú, nadie se lo va a creer por ti. Esto es Arrasando. Aquí termina Caseritas. Besitos, besitos. Chau, chau.
Es
Eso fue Caseritas, de lunes a viernes junto a Isidora Ursúa, justo al mediodía.